toda España mira lo que pase en esta comunidad, porque lo único seguro a esta hora es que los resultados van a tener una evidente proyección nacional. Es Pedro Sánchez el primero que ha querido que así sea, poniendo como candidata del PSOE a la que ha sido portavoz de su gobierno durante los últimos 2 años y ministra durante 4 años y medio. El presidente ha puesto en el desfiladero a Pilar Alegría, se arriesga a sacrificarla para estirar su tiempo en la Moncloa y para evitar también, esta es una de las claves, que haya fricciones internas en el seno de una federación del PSOE muy importante, como es la aragonesa. Es un claro examen al sanchismo y la duda es comprobar la magnitud de la caída del PSOE y de Pilar Alegría. En 2023 el PSOE obtuvo 23 diputados y las encuestas sitúan a la candidata socialista con el peor resultado de la historia de su partido en la región. ¿Ese batacazo será del nivel de Gallardo en Extremadura? Bueno, el candidato extremeño se dejó 10 diputados. Alegría podría perder, según los últimos sondeos, alrededor de 5 escaños, pero es verdad que no partían de la misma situación. Esto en el capítulo del partido que va a salir escaldado de estas elecciones. En la otra acera, hay que ver el resultado que va a tener Jorge Azcón y el Partido Popular, que va a ganar, en esto coinciden también todas las encuestas, pero no se ponen de acuerdo en si va a subir levemente o si va a mantener la misma representación que obtuvo en las elecciones de mayo de 2023 con esos 28 escaños que le han permitido gobernar desde entonces. Eso le llevaría a una situación que muchos analistas califican ya como una Extremadura 2, es decir, un escenario en el que sin mayoría absoluta, que esto lo dan por hecho todos los sondeos, que no la va a obtener, pues va a volver a depender de Vox. Como ocurrió en Extremadura, todo apunta a que la suma de las dos principales formaciones de derechas va a superar el 50% de los votos, pero eso no es ninguna garantía de un acuerdo rápido, de un pacto fácil. En Extremadura hoy se cumplen 7 semanas de las elecciones autonómicas y PP y Vox siguen a la gresca. El partido Abascal va a ser el gran beneficiado por este adelanto electoral. Gana espacio entre los más jóvenes, un colectivo desencantado porque ven que no se atienden a sus problemas reales, con la vivienda encabezando el capítulo de reivindicaciones junto a la inmigración. Y sin sufrir ningún tipo de desgaste por la gestión, una vez que salió de los gobiernos autonómicos, incluido el de Aragón, no arrastran esa cuestión y, por tanto, no rinden cuentas en cuanto a gestión a los electores. Con este escenario, las valoraciones de esta noche parecen claras. El PP se va a presentar como el claro vencedor de las elecciones, a gran distancia del segundo. Vox se va a presentar como el gran triunfador de estos comicios, porque va a ser el que más va a subir, aunque sea la tercera fuerza más votada. Sus votos serán esenciales ante cualquier acuerdo de gobierno. Y el PSOE, por lo de siempre, que la ultraderecha ha ganado, que este adelanto electoral ha sido innecesario, que hay una ola reaccionaria que parte de Estados Unidos, que también se está contagiando a toda Europa y que España no es ajena, pero sin asumir un cambio de tendencia que ya se vio en Extremadura, que hoy se va a repetir en Aragón y, sobre todo, sin asumir ningún tipo de autocrítica. ¿Qué es lo último? Pues estamos pendientes del dato de participación. Ahora mismo, a las 2 de la tarde, se estima que apunta al 26%, que estaría 40,26, que estaría, nada, levemente por debajo, 40,26, levemente por debajo de los resultados de la participación en 2023. 40,26 ahora mismo, en mayo de 2023 fue 40,86, levemente inferior. Por lo demás, al margen de este análisis, la jornada transcurre con normalidad. Las mesas se han constituido a su hora, salvo alguna incidencia puntual y casi anecdótica, y los candidatos han ido desfilando con los tópicos de siempre. Jorge Azcón ha sido uno de los más madrugadores.
Son las primeras elecciones en las que en la Comunidad Autónoma de Aragón tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España.
Azcón ha votado en Zaragoza, también en la capital aragonesa lo ha hecho la candidata del PSOE, Pilar Alegría.
que participen, a que nadie se quede en casa, que todo el mundo salga a votar, porque lo que hoy decidimos los aragoneses y las aragonesas con nuestro voto es el presente y es el futuro de nuestra comunidad autónoma, de nuestra tierra, y por tanto, bueno, pues en una jornada tan importante para nuestra comunidad autónoma, como digo, hacer un llamamiento a esa movilización, a esa participación y a esa responsabilidad por parte de todos los aragoneses.
Y también ha hecho un llamamiento a la movilización desde un colegio de Teruel, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco.
Dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo, así que animamos a todo el mundo a que participe con muchísima fuerza, porque de verdad se está abriendo un camino esperanzador para cambiar las cosas, para poner pie en pared y que el sentido común vuelva a cada rincón de Aragón.
Luego están las formaciones más pequeñas, todo apunta a que la Xunta aragonesista se va a beneficiar del hundimiento socialista, es el partido que más lo puede aprovechar, ahora tiene 3 escaños y la media de las encuestas le dan entre 3 y 5. La cadena COPE está haciendo un amplio seguimiento de estas primeras elecciones de 2026 en España. Una vez cierren los colegios, Jorge Bustos va a dirigir un programa especial que se emitirá desde el Salón de Columnas de Caja Rural de Aragón. Va a estar acompañado de Pilar García de la Granja, por supuesto de toda la redacción de la cadena COPE en Aragón, también de periodistas desplegados en las sedes de los principales de partidos políticos en Madrid, y junto a sociólogos, junto a politólogos, van a ir actualizando al minuto los datos del escrutinio y analizando los diferentes escenarios que se abren en esta comunidad. Hasta ahora seguimos también pendientes del temporal. Hay buenas noticias, aunque moderadas, porque la borrasca Marta está dando una tregua, sobre todo en los puntos más afectados, como Cádiz, como Málaga, como Sevilla, también en Extremadura. ¿Qué es lo último? Lo último es que parte de los 350 vecinos de Ubrique, en la provincia de Cádiz, que fueron desalojados el sábado de sus casas, han podido volver, lo van a poder hacer a lo largo de este domingo a sus casas. Van a tener que esperar esos hilos de Grazalema. Estamos hablando de cerca de 2.000 vecinos. Hoy la Guardia Civil ha acompañado a unos 200 que han podido entrar a sus casas de forma muy puntual a recoger enseres o a vigilar, a atender a sus animales. En Dúdar, en Granada, los vecinos que fueron desalojados el jueves también están volviendo de forma progresiva. Y en Extremadura, la Junta ha desactivado el Plan Territorial de Protección Civil, aunque se mantienen las evacuaciones en varias poblaciones. Los vecinos de Géboras, Sagaraja, Sinovella, en Badajoz, pueden volver a sus casas y mañana lunes habrá clases en toda la comunidad. Esta es la última hora de un temporal que deja pérdidas millonarias. Se estima que en el campo superan los 3.000 millones de euros y solo en la red de carreteras autonómicas de Andalucía los daños ascienden a unos 500 millones. Vamos con más noticias de este domingo electoral en Aragón. Te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Un hombre de 46 años ha muerto por arma de fuego en Catarroja, en Valencia, y otro permanece atrincherado. Es una noticia de última hora que les vamos a ir actualizando. Y más asuntos. Los maquinistas de tren mantienen la huelga prevista para mañana lunes y que va a durar hasta el miércoles. Lo hacen a la espera de que el Ministerio de Transportes les convoque para una nueva reunión que, de celebrarse, podría revertir la situación. El portavoz del sindicato ferroviario, Rafael Escudero, ha asegurado en COPE que el objetivo del ministro Puente no es atender sus reivindicaciones, sino únicamente parar la huelga. De ahí que no haya contado con todos los representantes del sector.
El objetivo del ministerio no es tanto dar solución a los problemas que se denuncian en las convocatorias de huelgas, sino desconvocarlas. Y para eso necesita, pues, no tener testigos incómodos que puedan denunciar los intentos de engaño que pueda estar haciendo el ministerio. Pensamos que está intentando engañar a estos 3 sindicatos para que desconvoquen y se está olvidando de que lo que hay que hacer es arreglar las infraestructuras que son el motivo de las huelgas.
Nos vamos ahora hasta el país vecino, Portugal, encara hoy la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. Unos comicios en los que se enfrentan el líder de ultraderecha, André Ventura, y el exministro socialista António José Seguro, al que las encuestas dan como claro favorito. Y en este contexto político tan ajustado, Nuno Magalhães, exdiputado de la Asamblea de la República Portuguesa y director de Contexto Político en JIC Portugal, explica lo que está en juego.
La verdad es que podemos tener unas elecciones que los dos ganaron. António José Seguro ganó porque ese es su objetivo. Ventura ha probado que no tiene menos que 20%, lo que es también su objetivo, que la verdad que Ventura quiere ser primer ministro, no un presidente de la República.
Estas elecciones se celebran después de semanas de fuertes lluvias que han dejado al menos 13 fallecidos, miles de evacuados y graves inundaciones en algunas zonas que han solicitado aplazar la votación. Más de 36.000 votantes no ejercerán su derecho hasta el 15 de febrero.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, tenemos fútbol en directo.
Sí, ya alcanzamos el minuto 10 en Mendizorroza, a la vez 0, Getafe 0. Por otro lado, hoy a las 2 tenemos un... a las 2 está jugando el Getafe, el Alavés Getafe. A las 4 y cuarto hay un Athletic Levante y también el Sevilla Girona, partido que fue aplazado por el temporal. A las 6 y media jugará el Atlético de Madrid contra el Betis, y el Real Madrid, que se quiere acercar un poco más al liderato del Barcelona, se mide a un Valencia que está a tan solo un punto del descenso. Este partido será a las 9 de la noche. Además, hay que destacar que Arbeloa ha podido recuperar a Trent para la convocatoria. En segundo también tenemos fútbol en directo, Real Valladolid 0, Castellón 0. Y hoy, de madrugada, a la 1:30, a partir de la 1:30, podrá seguir en tiempo de juego la Super Bowl entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.
Gracias, Teresa. Son las 12:11, es la 1:11 en Canarias. Enseguida estamos en Mediodía COPE en Aragón.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este domingo, en COPE, lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González y Manolo Lama.
Atlético de Madrid, Betis, Valencia, Real Madrid.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y muy atentos a lo que pase en Aragón.
Especial elecciones con Jorge Bustos desde Zaragoza.
Unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
Junto a él, Pilar García de la Granja, analizando el recuento.
Y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Este domingo lo damos todo.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La primera parada es en Aragón. Algo más de un millón de aragoneses están llamados a las urnas en estas elecciones, que son las primeras que se celebran de forma anticipada en la historia de la comunidad. Son las primeras también en España en este 2026, año en el que habrá autonómicas en Castilla y León, en Andalucía, dentro de un ciclo que se abrió el 21 de diciembre en Extremadura. Son las 2:13, nos vamos a situar en Zaragoza. Enrique Pérez Alcobendas, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, primero, ya conocemos el dato de participación a esta hora, es el segundo que nos ofrecen, bueno, a las 11 no era significativo, y a las 2 de la tarde habrían votado el 40,88% de los aragoneses. Es un dato, Enrique, prácticamente idéntico al que se registró a esa misma hora en las autonómicas de mayo de 2023 en Aragón.
Exactamente, el 40% que conocemos ahora mismo, pues un dato, como dices, muy similar al 41% que a esta hora había votado en mayo de 2023. Hay que recordar que a las 11 de la mañana, después de las primeras dos horas, el dato rozaba el 11%. Es un dato que no lo podemos comparar con los comicios anteriores, porque entonces solamente se había informado en dos avances de participación, a las 2 y a las 6 de la tarde. Como dices, el censo no ha variado mucho, seguimos siendo más o menos un millón de votantes. En mayo de 2023 ejercieron su derecho al voto, fíjate, el 66,5%. Es un 30% que no votó, 300.000 votantes que se quedaron en casa, y eso, si eso se vuelve a repetir, pues podría perjudicar sobre todo al PSOE, aunque también le podría pasar factura al PP, teniendo en cuenta el subidón, Antonio, que se espera en las filas de Vox.
La participación es clave, en eso coincidimos todos. En cambio, los sociólogos no se terminan de poner de acuerdo sobre a quién puede beneficiar más, en este caso, una alta participación, aunque todo apunta, como decías, a que el gran beneficiado de esa alta participación sería Vox. Son 67 escaños los que hay en juego. Según todos los sondeos, va a ganar el PP de Jorge Azcón, aunque sí la mayoría absoluta. Vox va a conseguir un resultado histórico para su formación. Y está por ver, Enrique, si la caída de Pilar Alegría y del PSOE le arrastra también a un dato histórico, pero no para bien en este caso.
Así es. Todos los sondeos, como dices, apuntan a esa clara victoria del Partido Popular, aunque podría quedarse más o menos con como está, con esos 28 escaños. Los socialistas podrían cosechar el peor resultado de su historia, con una pérdida de hasta 5 escaños y pasar de 23 a 18, mientras que Vox podría duplicar su presencia en las Cortes, llegando a tener 14 diputados. La otra fuerza política que también podría experimentar una subida importante sería Aragón Teruel Existe, que aspira a conseguir un diputado por Huesca y otro por Zaragoza. Chunta también podría haber mejorado su presencia, pasando de 3 a 5 diputados, y el resto, pues Podemos, Izquierda Unida y el Partido Aragonés, se quedarían más o menos como están, Antonio, pero también teniendo en cuenta que podría llegar a desaparecer alguno.
Lo único que hay seguro, Enrique, hasta ahora, es que los resultados van a ser analizados en clave nacional, sobre todo teniendo en cuenta que la candidata socialista es la apuesta de Pedro Sánchez, ha sido la portavoz del gobierno en los últimos 2 años y ministra de su ejecutivo durante 4 años y medio, que se van a interpretar, a analizar en clave nacional, no tenemos duda. Es lo único seguro, sí, hasta ahora.
Exactamente. Siempre se ha dicho que lo que ocurre en Aragón en unas elecciones de este tipo puede ser considerado como una referencia de lo que pasaría en estos momentos en caso de celebrarse elecciones generales. En el termómetro nacional, digamos, el dato de Aragón y en concreto el de Zaragoza se podría extrapolar a nivel nacional. Alegría fue impuesta por Sánchez y ella sabe que va al matadero. La mochila que trae de Madrid pesa mucho con asuntos como el de Paco Salazar, la financiación autonómica o los escándalos que afectan al gobierno y al propio PSOE. Y el Partido Socialista sabe que sale a perder. Así lo indican todas las encuestas. Yo creo que han asumido ya el descalabro que van a sufrir y a lo que los socialistas les interesa ahora, Antonio, es que Vox suba y se le compliquen un poco más las cosas al PP.
Ese será su gran argumento esta noche, el avance de la ultraderecha, de la ola ultraderechista en toda Europa. Pues lo que pasa en Aragón no se queda en Aragón. No se han cansado de repetir lo del Ohio español en referencia a ese estado norteamericano que suele ser una especie de oráculo en Estados Unidos sobre el resultado final en las elecciones. Aragón también, hasta ahora no ha fallado nunca. El resultado de las elecciones autonómicas ha sido extrapolable a unas generales en España. Pues hasta las 8 van a permanecer abiertos los colegios electorales en Aragón. Los aragoneses votan y aquí te lo vamos a contar en la cadena COPE a partir también de las 8 de la tarde en ese especial que va a dirigir Jorge Bustos. Enrique Pérez, un abrazo.
Gracias, Antonio, un abrazo fuerte.
La noticia, sin duda, está en Aragón y va a seguir estando también en los contactos que a esta hora siguen manteniendo en representantes del Ministerio de Transportes con los maquinistas, a ver si son capaces de desconvocar esa huelga convocada a partir de mañana. La crisis del sector ferroviario ahora mismo es total, tras el accidente de Adamuz, tras lo vivido en Lleida, tras todo lo que está ocurriendo en las rodalíes de Cataluña, en el servicio de cercanías en esta comunidad. Y Pedro Sánchez tiene cita la próxima semana para explicar toda la gestión que han hecho del accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y para el que ahora mismo todavía no hay una explicación clara. Pedro Sánchez rechazó hacer una intervención monográfica sobre este asunto. Esta semana va a realizar esa comparecencia ante el Pleno del Congreso, en la que abordará, junto a este tema, otras cuestiones sobre las últimas citas internacionales. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los trágicos acontecimientos con un saldo de 47 fallecidos hubieran merecido un pleno monográfico en la carrera de San Jerónimo sobre los accidentes ferroviarios. Pedro Sánchez, sin embargo, ha rechazado entenderlo. Así, la intención presidencial pasa por dar cuenta el miércoles sobre la situación actual del servicio ferroviario, cuando la alta velocidad pasaba por ser hasta hace nada la joya de la corona de las infraestructuras en nuestro país. En el texto de solicitud de comparecencia del jefe del Ejecutivo se avanza la intención de informar también de los distintos encuentros internacionales en los que ha participado en cartera, una reunión informal del Consejo Europeo, recientemente la Cumbre Mundial de Gobierno. Es una prueba flagrante a ojos del PP del trabajo mal hecho en el Ministerio de Transportes. El presidente irá al hemiciclo tres largas semanas después de los accidentes, en medio del clima de inseguridad, el malestar de los maquinistas y la rebaja del cuenta kilómetros de los trenes. También siendo Sánchez incapaz de mirar a la cara de las víctimas al no acompañar a los reyes al funeral de Estado en Huelva.
La crisis ferroviaria, el mal resultado que se espera para el PSOE en Aragón, y a todo esto se añade también los casos de corrupción en torno a Moncloa, en torno a Ferraz, que siguen cercando al presidente. El exministro de Transportes, exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Coldo García, se sientan este jueves en el banquillo del Supremo. De nada han servido las intentivas de los dos de seguir la vista por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real. El Supremo ha desestimado sus peticiones y van a tener que acudir presencialmente. Patricia Rossetti.
Los problemas médicos alegados por Ábalos y Coldo no justifican su comparecencia por videoconferencia. El próximo jueves tendrán que estar en el Supremo. Decisión tomada por el tribunal tras analizar los informes. Ábalos alegaba lumbalgia de repetición, incluso llega a impedirle la movilidad, y también síndrome depresivo ansioso. Y Coldo aportó los informes de los servicios médicos de la cárcel. Los dos intentaron esquivar el traslado en el furgón de la Guardia Civil por problemas de salud. La sala recuerda la ley de enjuiciamiento criminal, que determina que será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delitos graves, como es esta causa, y la audiencia preliminar, la del próximo día 12, requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor. Es un trámite previo al juicio introducido por decreto en la ley el año pasado. Las partes podrán exponer la posibilidad de conformidad, cuestiones de nulidad, suspensión, incorporación de informes o pruebas propuestas, entre otros asuntos. La sala resolverá todas las cuestiones y se fijará la fecha del juicio para después de Semana Santa.
Esto en una semana en la que vamos a conocer cómo se han comportado los precios durante el mes de enero. Según el dato adelantado, no parece que hayan dado tregua. Marta Ruiz.
Buenas tardes. Ya sabemos que enero ha dado una tregua en el ritmo de subida de los precios. El dato adelantado por el INE hace un par de semanas dejaba el IPC en el 2,4%, 5 décimas menos que en diciembre por el abaratamiento de la energía, pero la inflación subyacente sigue estancada en el 2,6%. Eso nos indica que la cesta de la compra y los servicios siguen presionando el bolsillo, y esa foto es la que tendremos el próximo viernes, el detalle de lo que más sube, la cifra concreta de lo que ya notamos en el bolsillo. Los españoles seguimos sufriendo la inflación más que la media de nuestros socios europeos, y es que, según Eurostat, el IPC medio en Europa ya está en el 1,7%.
Y seguimos también pendientes del temporal en España. Temporal que ha golpeado al sur de la península durante toda esta semana. Andalucía se lleva la peor parte, aunque hoy domingo están viviendo un día algo más tranquilo. Eso sí, todavía 11.000 personas siguen desalojadas, 7.000 de ellas en la provincia de Cádiz, en la localidad más afectada, en Grazalema, y es lo último de este domingo. Cerca de 200 vecinos han podido acudir a sus casas de forma muy temporal, acompañados de la Guardia Civil, y solo para visitar a sus animales o para recoger enseres de necesidad. Andalucía, Laura Cascajosa.
Casi 200 vecinos de Grazalema han podido volver a sus casas de forma momentánea esta mañana para atender a sus animales y recoger documentación, medicamentos o dispositivos médicos que dejaron cuando el pasado jueves el pueblo fue desalojado al completo. Tendrán que volver luego a los lugares en los que están alojados. También parte de los 350 vecinos de Ubrique que el sábado fueron desalojados podrán volver este domingo a sus viviendas ante la mejoría de la situación. Son 80 familias de las más de 7.000 personas que han sido evacuadas en Cádiz, en la provincia que más desalojos tiene de la comunidad y en la que ya hay más de 11.000 en esta situación. Se podría decir que lo peor ya ha pasado. Las intensas lluvias de la borrasca Marta se han desplazado a la parte oriental de la comunidad, pero con menos intensidad. Hay avisos activos por vientos de 80 kilómetros por hora hasta las 12 de la noche en Almería y Granada. Desde la Junta de Andalucía hablan de daños millonarios, pero que para evaluar con exactitud, aseguran, todavía hay que esperar a que bajen las aguas.
Eso es lo que toca ahora, evaluar los daños. En Extremadura comienza a mejorar la situación. Se ha desactivado el plan de emergencia. Poco a poco las personas que fueron desalojadas vuelven a regresar a sus casas y se tiende a una cierta normalidad. Miriam Garriga, buenas tardes.
Buenas tardes. Se desactiva el plan Plater-CAEX, aunque se mantiene la situación operativa 1 del plan Inun-CAEX, el de inundaciones, mientras continúan las labores de seguimiento y control. Las evacuaciones se mantienen, aunque los retornos se irán autorizando de forma progresiva y segura, en función de la evolución de la situación sobre el terreno. En ese contexto queda sin efecto el desalojo voluntario en Gébora, Sagrajas y Novelda, tres pedanías pacenses. También se autoriza el retorno de las personas vulnerables que permanecían en la residencia Hernando de Soto, en Jerez de los Caballeros, y se procede al desmontaje del dispositivo de Cruz Roja desplegado en la zona. En el ámbito educativo, mañana habrá clases en toda Extremadura, con información específica sobre algunas rutas escolares que podrían verse afectadas. Todo se determinará durante esta jornada, una jornada además marcada por la falta de alertas activas por parte de la EMET.
Pues está ahora mismo la situación del temporal en el sur de España. Nos vamos a situar ahora mismo en Segovia, en Beganzones, que es un pueblo de apenas 200 habitantes y que protesta hoy por la decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero de derribar una presa con 500 años de historia. Decisión que ha provocado una fuerte crecida del río Cega. Laura Ríos.
Esta presa con más de 500 años de historia además era un lugar de ocio, un lugar emblemático que servía no solo para los vecinos de la zona sino también para la vecina Cabezuela. El derribo ha provocado graves consecuencias medioambientales. Nos lo cuenta Gema Martín, una de las vecinas afectadas. Explica que la presa funcionaba como un dique de contención y que tras su eliminación el río ahora está desbordado y se está comiendo caminos.
Como casi sea Segovia le tiran su acueducto o a Valladolid le tiran su catedral, así, porque sí, el río está perdido, o sea. El ecosistema se ha roto, entonces tira por donde puede se está metiendo, arrasando la raíz de terrenos que son árboles de ancho porque se van a caer, ya se están medio cayendo, metiéndose casi en el camino.
Los vecinos llaman a una manifestación este domingo a la 1:30 con salida desde las puertas del Ayuntamiento de Beganzones en Segovia.
Las imágenes que nos deja este tren de borrascas son históricas. En Ubrique, en Grazalema, en Córdoba. Y estamos a la espera de que esos vecinos, María, los que todavía permanecen desalojados, hablamos de más de 10.000, puedan volver a sus casas.
Sí, porque la borrasca Leonardo y Marta ha golpeado con fuerza la península en estos últimos días y la situación está siendo crítica, principalmente porque el terreno no puede absorber más agua y los embalses rozan ya el total de su capacidad. La reserva total de agua almacenada se encuentra al 67,3%, 8 puntos más que la semana anterior. Por eso algunas presas se han visto obligadas a desembalsar. Se trata de la manera controlada de aliviar la situación de algunos de los pantanos de las cuencas más importantes para no tener que hacerlo de manera más abrupta cuando se superen los niveles máximos. Patricia Trullas, de Canal de Isabel II, asegura que se trata de una actuación controlada.
Pues son criterios establecidos por las normas de explotación, o sea que no es nada improvisado. Y como contamos con modelos de simulación hidrológica y contando con la previsión de meteorología que nos facilitan cada día, pues se decide cuándo y cuánto abrimos.
España cuenta con hasta 1.300 grandes presas de más de 15 metros de altura y de todas ellas, unas 375 de titularidad estatal están clasificadas como de clase A, es decir, que su colapso podría causar daños graves a la población.
El problema reside justo en su mantenimiento, porque según la Dirección General del Agua, la situación de estas 300 presas es alarmante. Algo que ratifica también Almudena Leal, que es vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Las presas están en precario, una falta de mantenimiento que deja a las presas en una situación vulnerable. Gravísima es la capacidad técnica y la destecnificación de la Administración, y peor en las confederaciones hidrográficas, que no disponen de recursos ni humanos ni económicos suficientes. Esto implica que en la actualidad hay un 60% de las presas que requiere algún tipo de actuación estructural o de seguridad hidrológica debido a una falta de mantenimiento.
Son cerca de 220 presas las que necesitan ser vigiladas a conciencia por esa falta de inversión en mantenimiento, y además un 75% de ellas requiere incluso labores de auscultación. Se conoce muy poco sobre el comportamiento y la posible evolución de los embalses.
El mantenimiento y la inversión realmente es todo. Requiere una auscultación para conocer el comportamiento y la evolución. Luego, por supuesto, la correcta disposición de los desagües de fondo, de los aliviaderos. Adicionalmente, el seguimiento exhaustivo de las lluvias. Bueno, definitivamente, los planes de emergencia, la implantación de esos planes de emergencia, o sea, el mantenimiento es una palabra amplia en este sentido.
Mantenimiento de presas y embalses es clave para prolongar su vida útil, adaptarlos al paso del tiempo y al cambio climático. También permite detectar y corregir problemas a tiempo, evitando riesgos para las personas. Ponemos rumbo hacia las 2:30 de la tarde. Enseguida estamos de nuevo en Aragón. Los aragoneses votan en unas elecciones que son decisivas y que van a ser interpretadas en clave nacional. Lo que pasa en Aragón no se queda en Aragón. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Faltan 5:30 para que cierren los colegios electorales en Aragón. Y mucho antes de conocer el resultado, todos los partidos tienen ya previsto el mensaje que van a lanzar esta noche cuando el escrutinio sea ya casi definitivo. Eso por lo que la política moderna tiene una auténtica obsesión, el relato, el control del el relato, les lleva a tener planificadas perfectamente las consignas que van a lanzar, más aún en una noche electoral como esta. El mensaje del PP va a ser claro: hemos ganado las elecciones, somos la principal fuerza política en la comunidad, los aragoneses han refrendado estos 2 años y medio de gestión de Jorge Azcón, y lo que pasa en Aragón no se queda en Aragón, porque la frase que más se ha escuchado en esta campaña es que es el Ohio español, en referencia al pequeño estado de Estados Unidos que sirve como oráculo sobre quién va a ser el presidente del país. En el caso de Aragón tampoco fallan. Quien gana las autonómicas, gana también las generales siguientes, con lo que parte del mensaje esta noche del PP va a ser ese. Pedro Sánchez calienta que sales. Mensaje del PSOE: la ola de la ultraderecha que amenaza al mundo, que triunfa en Estados Unidos, que avanza también en Europa, es imparable y España no es ajena a esa corriente ultraderechista. La candidata Pilar Alegría, puede ser parte también del mensaje, ha fracasado, pero los votantes no han querido dejar ningún recado a Pedro Sánchez. El mal resultado es fruto de un cambio sociológico, es fruto de Franco o de lo que sea, sin hacer ningún tipo de autocrítica. Esto en cuanto a los mensajes que esta noche podemos escuchar de líderes socialistas. Y el mensaje del partido que más va a crecer en estas elecciones, según todas las encuestas, también va a ser claro: somos decisivos, el PP va a tener que plegarse a la agenda de Vox si quiere gobernar, y los aragoneses han castigado al sanchismo. Son algunos de los mensajes que pueden dejar los de Abascal esta noche. Van a ser algunas de las cuestiones que escuchemos y que no van a variar mucho. Toda España mira a lo que pase en esta comunidad, porque lo único seguro hasta ahora es que los resultados van a tener una evidente proyección nacional. Estábamos pendientes del dato de participación a las 2 de la tarde y es muy parecido al que se dio en las autonómicas de mayo del año 2023. En torno al 40%, un poco por encima del 40% y acercándose al 40%. Decía que tienen una proyección nacional porque es evidente que el primero que ha querido que así sea es el propio Pedro Sánchez, colocando como candidata, imponiendo como candidata del PSOE a la que ha sido portavoz de su gobierno durante los últimos 2 años. El presidente ha puesto en el desfiladero a Pilar Alegría, se ha arriesgado a sacrificarla, no es su problema, y lo hace fundamentalmente para estirar su tiempo en Moncloa y también para controlar la Federación Socialista en Aragón y evitar así que haya fricciones. Lo de hoy es un claro examen al sanchismo y la duda es comprobar la magnitud de la caída del PSOE y de Alegría. En 2023 el PSOE obtuvo 23 diputados y las encuestas sitúan a la candidata socialista con el peor resultado de la historia de su partido en la región. Se estima que puede perder hasta 5 diputados. Gallardo perdió 10 en Extremadura, pero es verdad que no partían del mismo escenario. La clave es comprobar hasta dónde va a mantener el pulso Vox con el PP después de una campaña durísima entre los dos partidos de la derecha, con acusaciones mutuas graves que pueden llevar a un escenario postelectoral en el que el pacto entre los dos, que van a sumar más del 50% de los votos, se termina atragantando. La cadena COPE está haciendo un amplio seguimiento de estas primeras elecciones de 2026 en España, a eso de las 8 de la tarde, cuando cierren los colegios electorales. Jorge Bustos va a dirigir un programa especial en esta casa, en directo, desde Zaragoza. Va a estar acompañado de Pilar García de la Granja, junto a un amplio equipo de periodistas en los puntos donde está la noticia. También acompañado de sociólogos, de politólogos, que te van a ir actualizando al minuto los datos del escrutinio y que van a analizar también los diferentes escenarios que se abren en esta comunidad. Estamos pendientes también del temporal. Se fue Leonardo, llegó Marta en este tren de borrascas y la situación sigue siendo crítica. Es verdad que ha sido un domingo más tranquilo, pero los vecinos de Grazalema no han podido volver a sus casas. Todavía no les han comunicado cuándo lo van a poder hacer. Hoy algunos, en torno a 200, lo han podido hacer de forma muy puntual para recoger en seres esenciales, para ver cómo estaban sus animales. Y veremos la evolución de una situación que deja pérdidas millonarias. Se estima que en el campo superan los 3.000 millones de euros. Solo en la red de carreteras autonómicas de Andalucía ascienden a unos 500 millones de euros. Y la alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, María José García Pelayo, se ha fijado también en los que han perdido todo en el interior de sus casas.
Quiero ponerme en contacto con las organizaciones profesionales agrarias para ir identificando los daños en el campo, y luego hay otros daños ya que son los de las viviendas, los enseres. Luego habrá pues que recuperar ya no solamente viviendas, sino también volverlas a amueblar, ¿no?
Bueno, hay una previsión de lluvias hasta el martes, miércoles, aunque no se prevén tan intensas como son las que se han registrado esta semana. Toca mantener la alerta, porque la situación ha sido y es todavía muy difícil. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Ha muerto una conductora al chocar su coche contra un quitanieves.
Ha ocurrido en la A1 a su paso por la localidad madrileña de La Serna del Monte. La fallecida es una mujer de 35 años y este accidente se produce después de que ayer falleciera también en Villarejo del Valle, en Ávila, un conductor de una quitanieves al precipitarse por una pendiente de 20 metros.
Los maquinistas de trenes mantienen la huelga prevista para esta semana.
Empezará mañana lunes y durará hasta el miércoles. La situación puede cambiar si sindicatos y ministerio consiguen llegar a un acuerdo hoy, pero aún están a la espera de que se produzca esa reunión.
Portugal celebra su segunda vuelta electoral.
El líder de ultraderecha, André Ventura, y el exministro socialista, Antonio José Seguro, se enfrentan en estos comicios. Lo hacen después de semanas de fuertes lluvias que han provocado fallecidos e inundaciones. Algunas zonas han pedido aplazar la votación y sus vecinos no votarán hasta el 15 de febrero.
La primera ministra japonesa se posiciona como ganadora de las elecciones anticipadas en el país.
Según algunas encuestas de televisiones locales, Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, lograría ampliar la estrecha mayoría de su coalición y se convertiría en la ganadora de las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento.
Y seguimos hasta ahora con fútbol en directo. Teresa Vasallo.
Sí, ya alcanzamos el minuto 37 en Mendizorroza. A la vez 0, Getafe 0. A las 4 y cuarto tenemos dos partidos, Athletic Levante y Sevilla Girona. Este último aplazado del día de ayer por las fuertes lluvias por las que pasó la ciudad hispalense. Además, a las 6:30, Atlético de Madrid Betis y el Real Madrid a las 9 de la noche, que acercarse un poco más al directo del Barcelona y se mide a un Valencia que está a tan solo un punto del descenso. Hay que destacar que Álvaro Albeloa ha podido recuperar a Trent para la convocatoria. En segunda división también tenemos fútbol en directo, Real Valladolid 0, Castellón 2. Y además hoy, a partir de la 1:30, después del tertulión, Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego te van a contar la Super Bowl entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.
Gracias, Teresa. Son las 2:38. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Sigue las elecciones en Aragón al minuto en COPE y en COPE.es.
No te pierdas el especial Elecciones con Jorge Bustos.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mediodía COPE, quiero que te sitúes en Adamuz, en Córdoba. Hoy, 8 de febrero, se cumplen 3 semanas desde ese accidente que costó la vida a 46 personas y que ha dejado a cientos de familias marcadas para siempre. 3 semanas y no conocemos todavía el informe definitivo sobre la investigación, aunque todo apunta a la rotura en la soldadura de las vías. Esto en Adamuz. Luego vino lo de Gelida, con la muerte de un maquinista y una crisis que no es de hoy ni de ayer, pero que ha sido con un colapso total en el servicio de Rodalies en Cataluña. Nos vamos a situar en esta comunidad con la mirada puesta en la huelga convocada para esta semana de los maquinistas. Vamos a saludar a Francisco Cárdenas, que es el responsable de UGT Renfe en Cataluña. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
Bueno, a esta hora son las 3 menos 20. No sé si hay algún tipo de avance en la negociación, si ustedes tienen noticias. De momento se mantiene la convocatoria de huelga a partir de mañana.
Se mantiene. Ahora mismo creemos que se sigue habiendo contactos, por lo menos, pero no hemos recibido ninguna notificación de nuestros responsables en Madrid. Por lo tanto, a mañana, a esta hora, como tú has dicho, menos 20, se mantiene la huelga.
¿Cuáles son las principales diferencias que mantienen los sindicatos que se están sentando en la mesa con el ministro de Transportes y con los responsables de su departamento?
Garantías. El tema de seguridad, entendemos que el señor ministro y su responsable, su equipo, lo ha entendido, porque además no hay más remedio, o sea, es un desastre lo que está pasando, pero las garantías de que lo que lleguemos a acordar se va a cumplir es lo que no acaba de cerrarse, indiferentemente de que siempre hay puntos entre medio, que nosotros pedimos por aquí un poquito más, ellos quieren dar un poquito menos, pero digamos que eso es la menor diferencia. Lo más importante son las garantías de esa seguridad, que es el primer objetivo del principio que se ha pedido y que es, al final, es objetivo clave, no hay más que la seguridad.
Bueno, se han tomado medidas tras el accidente de Adamuz, tras el accidente de Gelida, como esos retrasos en los trenes, como ese aplazamiento, como esa prolongación de los trayectos, esa bajada de la velocidad en determinados tramos. ¿Hasta ahora los trenes no eran seguros en España, tras estas decisiones? Y viendo lo que ocurrió en Adamuz.
Yo esa pregunta me sabe mal contestarte, te voy a decir, fíjate lo que te digo. Digo, pregúntasela al ministro, pero pregúntasela a cualquier ciudadano, porque los ferroviarios lo tenemos claro. Es decir, nosotros íbamos a 300 por hora circulando, yo soy mayorista del AVE, no conduzco, porque estoy en oficina, pero no conduzco, pero íbamos a 300 kilómetros por hora y de golpe y porrazo, en una semana, se tiene que ir a 160. Entonces, habíamos denunciado repetidas veces que eso nos migraba mucho, que no iba bien. Pues bueno, yo la conclusión la tiene que sacar cada uno, pero de una normalidad absoluta a la situación que estamos ahora, ese tránsito no es normal. Por lo tanto, que cada uno saque la conclusión que quiera, pero no es normal. Es decir, no, algo hay, no, hay mucho. ¿Qué tiene que haber hecho el informe de Adif dentro de la administración, en este caso del gobierno, ya no digo de la Generalitat, para que pase lo que ha pasado? Porque a nivel estatal con la limitación de velocidad, la Generalitat de Cataluña cortó 2 días la circulación de cercanías entera. Toda la circulación de trenes de Cataluña. Imagínate los informes que recibió. Por lo tanto, te digo que cada uno sabe sus conclusiones. Son sencillos, ¿no?
Nos has hablado de las Rodalies en Cataluña, de las cercanías en esta comunidad. Cuando paró el servicio, en su momento, el ministro habló de un suflé emocional. Esas denuncias sobre el mal funcionamiento del servicio las venís repitiendo los profesionales del tren en esta comunidad y también los usuarios que sufren, que padecen las incidencias, no de hoy ni de ayer, desde hace mucho tiempo.
Así es. Así es, y entonces lo del suflé se da cuenta que no, porque alguien podía pensar que era una acción provocada, además desgraciadamente, por un accidente y fallecimiento de compañeros y de viajeros y de ciudadanos. De acuerdo, pero provocada por eso. Y no es provocada por eso. Es que la situación está mal, pero históricamente. Entonces, una vez que los expertos de la DIF han analizado absolutamente todas las vías, cuántos puntos han salido, cuántas situaciones han salido, tenemos limitaciones en todos sitios, vías paradas, trozos cortados, derrumbes constantes. Quiero decir que la situación era grave, pero de verdad. Y ahora, claro, yo creo que ahora el ministro, con todo respeto del mundo, no sé si debería rectificar o no, simplemente la información que tenía era una y ahora la realidad con el tiempo ha llevado a otra. Por lo tanto, hay que ser consciente de la situación real y que, bueno, pues no hay más remedio que arreglar esto y empezar cuanto antes. Cuanto antes empecemos, antes terminamos. Es sencillo. Pero hay que empezar.
Si no, Francisco, nos decías que tú eres maquinista. ¿Qué te cuentan tus compañeros, visto lo que ocurrió en Adamuz, visto lo que ocurrió en Lleida? ¿Cuál es la situación en la que se sientan a conducir un tren?
Pues de un respeto tremendo y en según qué circunstancias, no quiero decir miedo, pero sí prudencia, porque no tiene más remedio. Tú fíjate, el otro día hubo otro derrumbe en las obras de San Feliu, la estación de San Feliu Molins de Rey, que estaba, había pasado la revisión constantemente, trenes cada día, y sin embargo otro derrumbamiento. Es complicado, sabemos todos que eso puede pasar alguna vez, pero no sé, si retrotraemos esto 3 semanas, es que en 3 semanas ha sido desastroso. Es cierto que ha sido la borrasca, ya no sé cuál, porque como han venido 3 o 4, la borrasca X, la borrasca, es cierto, pero que, bueno, pues desgraciadamente tenemos que estar preparados para todo, aquí y en el resto de España, porque en el resto de España no ha habido tantas historias, solo se han concentrado aquí. De 25 incidencias, 16 son en Cataluña. Eso significa.
Por terminar, por el mismo lugar en el que empezábamos, ¿qué te cuentan los compañeros que están manteniendo esas negociaciones con los responsables del Ministerio de Transportes? ¿Ven cercano el acuerdo o la huelga a esta hora, ya digo, 3 menos cuarto de la tarde, es inevitable?
No lo veían lejano anteayer. Sin embargo, no hay encuentro total. Entonces, bueno, pues nuestra garantía de esa seguridad y de que se van a cumplir lo que aquí lleguemos a acordar es importante. Porque, bueno, pues desgraciadamente ha pasado ya muchas veces que las palabras son buenas, las intenciones pueden ser hasta creíbles, pero después aparece otro ministro, otro presidente, otro quien tú quieras, y las cosas cambian. Y aquí no se puede jugar con eso. Esto va diferente, no es una cuestión política, es una cuestión de seguridad de la ciudadanía. ¿De acuerdo? Tanto a nivel estatal en casi todas las vías y a nivel catalán, que el tema de seguridad es un desastre a nivel de la ciudadanía. Pero hemos de tener claro que es algo general, no es algo de localizar.
Pues el tiempo se agota de cara a esa negociación que, uh-huh, bueno, la van a apurar hasta el final. Esa es la información que nos trasladan desde el Ministerio de Transportes, pero que a esta hora sigue sin haber acuerdo y, por tanto, la huelga se mantiene en el ferrocarril en España a partir de mañana. Francisco Cárdenas, responsable de UGT Renfe en Cataluña. Gracias por estar en directo en Mediodía COPE este domingo.
Muchas gracias a vosotros.
Todo esto tiene consecuencias. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Buenas.
Porque los pasajeros que habitualmente cogen el tren, que lo utilizan incluso para ir a trabajar en la línea Andalucía, en la línea también Madrid a Cataluña, pues están viendo perjudicados por la supresión de los últimos servicios, en el caso de la de Barcelona, por el caso de Andalucía, sin tener todavía fecha en la que se puede reanudar el servicio. Te voy a presentar el caso de Miriam. Es de Madrid. Todos los fines de semana tiene que viajar hasta Málaga.
Las alternativas que puedo ver es el autobús de viajar por la noche, porque como son 6-7 horas, y llegar allí a Málaga o al revés a Madrid por la mañana temprano. Ahora mismo, como está, que no se puede ni coger, y si se puede coger, puedes tardar, como hace años, el talgo, 6-7 horas.
El servicio de autobús se ha convertido, Arturo, en la alternativa principal de los usuarios habituales.
Las empresas autobuseras han tenido que aumentar significativamente su flota para poder abastecer a los usuarios que han visto en ellos una alternativa de viaje. Madrid-Sevilla y Madrid-Córdoba son los destinos que más usuarios han recibido de golpe. Carmen, trabajadora de una de estas compañías, asegura que se ha multiplicado un 500%.
Yo estoy muy cansada. De trabajo, es que es un 500% de trabajo más. De 4 autobuses que salen diarios, están saliendo hasta 40.
Millones de usuarios han tenido que cambiar su día a día para adaptarse a los horarios del autobús, que evidentemente son mucho más largos. Es el caso de Eugenia. Todos los viernes cogía el Alvia del accidente de Adamuz. Ahora su alternativa es el bus.
Voy a Huelva.
Normalmente utilizabas el AVE.
El Alvia, el del accidente, todos los viernes. Antes eran 4 horas, ahora tardó 8 o 9, depende de cómo esté la circulación o las paradas que hagan.
Y esto ha aumentado, Arturo, también el incremento de tráfico en las carreteras hacia el sur.
Sí, este aumento de flota de autobuses me imagino que provoca también este incremento. De hecho, los conductores se quejan del estado de la calzada. Juan está a cargo de una línea Madrid-Córdoba y dice que conducir es hasta inseguro.
Mucho no, muchísimo más. Se ha triplicado casi el trabajo. Se han metido refuerzos y hay más autobuses, pero nosotros hacemos los mismos viajes.
Por el momento no hay fecha concreta para reanudar el servicio de la alta velocidad entre Madrid y el sur de España. El término esclavitud nos lleva casi de forma automática a otra época. Pensamos en la Edad Media o en el suplicio de la población negra estadounidense en los campos de algodón. Ponemos muchos siglos de distancia sin ser conscientes de que sigue siendo una terrible realidad para mucha gente, incluso aquí, en España. Según el último informe de la Comisión Europea, la trata de personas ha aumentado un 20% en los países de la Unión. Solo en España, la policía detiene a casi 1.000 personas al año por este motivo e identifica a cerca de 2.000 víctimas. Este domingo es Santa Josefina Vaquita, que es patrona de las víctimas de trata, y vamos a hacer un retrato de la situación en España junto al comisario Fernando Guerrero García, que es el jefe de la Brigada Central contra la Trata de Personas de la Policía Nacional. Comisario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Igualmente. ¿Está España preparada para hacer frente a este problema?
Bueno, España está preparada para tratar de atenuar el problema, no para pararlo del todo, porque sería imposible. Lo que sí que en la Policía Nacional se crea una infraestructura que yo creo que no existe en ningún otro país del mundo para tratar de combatir el problema de la mayor forma posible. ¿Vale? Esto está basado en unos servicios centrales muy potentes, con mucho personal, que a su vez es replicado a nivel de la estructura periférica. Por ello, bueno, pues con este sistema se consigue, si no parar, sí atenuarlo. El número de operaciones que se hacen en España contra la trata no es comparable con lo que se hace en el resto de Europa y en el resto de países. Aquí es muchísimo mayor.
España es un país receptor de un volumen amplio de inmigración desde Hispanoamérica, desde Europa del Este, desde África. ¿Esto acentúa la aparición de este tipo de redes?
Sí lo acentúa. Y de hecho, bueno, una de las causas de que tengamos tanta trata, hay que decir que la principal fuente de emisión de trata de seres humanos, tanto a nivel de víctimas como de autores, son países de Sudamérica, en concreto Colombia en primer lugar, en segundo Venezuela, en tercero Paraguay y en cuarto Brasil. Y en todos ellos coincide la circunstancia de que existe la exención de visado Schengen. Es decir, sus ciudadanos pueden entrar en el territorio de Schengen, de la Unión Europea, simplemente pues haciéndose pasar por turistas, en algunos casos lo son, en otros casos es simulado, y tras pasar aquí 3 meses, que es cuando deben abandonar el país, pues no lo abandonan. Entonces, pues bueno, este hecho, sin duda, pues ha favorecido la trata de personas. Por ejemplo, el caso de Colombia, que nos da el 45 casi de por ciento de víctimas, es el primer país claramente en trata de seres humanos, no solo en España, sino en Europa. Este país pues tiene exención de visado desde diciembre del 2015. Y desde esas fechas, pues la cifra se incrementa drásticamente.
Hablar de trata de seres humanos, si preguntamos en la calle, seguro que la gran mayoría nos llevaría a hablar de la trata sexual, que si no es así, corríjame, es el tipo de trata más frecuente, aunque no la única. Es especialmente cruel y afecta mayoritariamente a las mujeres. En vuestro trabajo, con esa ya dilatada experiencia en la Policía Nacional, ¿qué situaciones os habéis encontrado en cuanto a la trata sexual?
Debo aclarar que la trata laboral ya ha superado la sexual y que las víctimas son mayoritariamente hombres. En cuanto a trata sexual, efectivamente, la gran mayoría de las víctimas son mujeres. Y aquí, bueno, sobre la trata sexual que se da en España, hay unas características muy, muy concretas. Bueno, aparte de la cuestión geográfica que ya le acabo de comentar, los países que más nos emiten trata, hay que destacar que España es un país tanto de destino como de tránsito. Es decir, hay mujeres que son tratadas y son traídas a España para transitar, estar un tiempo y después irse hacia otras naciones de Europa. Incluso naciones de Europa del Este que antes nos emitían trata. Bueno, pues ahora son receptores de trata, previo tránsito por España. En otras ocasiones el tránsito es para tener una base, para descansar, o sea, mujeres que son tratadas en otros países de Europa vuelven a España y allí en España denuncian. Saben que tenemos un sistema potente para combatir la trata y denuncian en España el delito que se ha cometido allende de nuestras fronteras. Uh-huh. Eso es otra de las características. Y bueno, tenemos más también, tenemos que la trata de sexual se ha desplazado desde la calle y desde lo que conocíamos como burdeles clásicos, apartamentos privados, y lo cual invisibiliza mucho la trata, y el problema aún se agrava más porque esta consumación de la trata en apartamentos privados se realiza mayoritariamente con mucha movilidad, en apartamentos tipo B&B, donde las mujeres están 3 meses y luego son trasladadas a otro.
Por lo tanto, mucho más difícil de detectar también.
Eso es.
Me apuntaba ese matiz interesante, que incluso la trata laboral ha superado ya a la trata sexual en el número de casos. Y aquí estamos en el caso de la trata laboral, igual de bien preparados para luchar contra ella, sobre todo en este contexto, en este mes en el que hemos hablado de esa regularización masiva de ese medio millón de inmigrantes en España. ¿Estamos preparados para esa trata laboral que, como me decía, ya es ahora mismo encabeza este tipo de delitos?
Bueno, efectivamente, tenemos mucha trata laboral, especialmente en el campo, en labores agrícolas, aunque también en hostelería. Aquí también en el tema de la hostelería destaca también la trata de ciudadanos colombianos, en este caso mayoritariamente varones. Aquí tengo que decir que no hay exactamente la misma infraestructura. En el tema de trata sexual tenemos el apoyo inestimable de muchas entidades acreditadas que nos ayudan muchísimo, que dan una salida a esas mujeres una vez que son rescatadas de la organización criminal. En cambio, en la trata laboral, cuyas víctimas, ya he dicho, son mayoritaria hombres, no tenemos esa infraestructura. Está por crearse y es más complicado. Esa situación, efectivamente, pues está agravada por el hecho de que en el campo pues hay muchísimas personas de venidas de países muy lejanos, de Nepal, de Pakistán, otros de zonas más cercanas, de Rumanía, pues todo eso se nota muchísimo, el hecho de tener tantísima gente, y ahora evidentemente pues esperamos tener más.
¿Y cómo es el proceso que lleva a una persona que viene de fuera principalmente a caer en las garras de una de estas mafias? ¿En qué estado, y le iba a decir viven, no, malviven?
Bueno, es que hay que decir que en algunos casos el engaño sobre en el caso de la trata sexual de mujeres que son víctimas de trata sexual se produce al principio. El engaño es, pues, se les dice que van a trabajar otra cosa, pero en una gran mayoría de casos las mujeres saben a lo que vienen, pero no saben en qué condiciones. El engaño se produce después, ya en destino. Entonces, ahí se produce la circunstancia, una vez que ya están ejerciendo la prostitución, lejos del lugar donde tienen sus raíces. Por eso la trata exige un camino. El delito de la trata, normalmente hay una fase de captación, otra de traslado, otra de acogida y otra de explotación. Y lo que se trata en el delito de trata de remarcar es esa situación de desarraigo en el que están estas mujeres, cuando están fuera de su entorno. Y allí, evidentemente, es mucho más fácil la explotación porque la vulnerabilidad es mucho más alta.
Pues la tarea en este caso y el trabajo de la policía es claro, sobre todo esta Brigada Central contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, pero todos individualmente también tenemos nuestra propia responsabilidad, y hay canales abiertos para establecer las denuncias de situaciones que muchas veces tenemos cerca y que en ocasiones, o en demasiadas ocasiones, las miramos así como de perfil, como si no fuera con nosotros, sin involucrarnos concretamente para denunciar estos casos. Pues hemos aprovechado que este domingo es Santa Josefina Vaquita, lo decía al principio, patrona de las víctimas de trata, para hacer el retrato de la situación ahora mismo en España. Comisario Fernando Guerrero García, gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo, buen día.
Muchísimas gracias y feliz festividad de Santa Josefina.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría.
David Bisbal, ¿qué va a ser el cabeza de cartel del concierto La Noche de Cadena 100? Que se va a celebrar en Madrid, en el Palacio de los Deportes, en el Movistar Arena, el próximo 28 de marzo. Junto a él estarán Antonio Orozco, Melendi, la sueca Loreen y un elenco de artistas para no perdérselo. Concierto único que ya ha colgado el cartel de todo vendido. Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en Tiempo de Juego.
¡Ay, la ronda informativa de San Valentín! La del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 300.000 euros al contado. Y además,